kilo. Papaya Maradol, 17.90 kilo. Y zanahoria, 9.50 kilo. Este 27 y 28 de septiembre.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.
W Radio presenta Así el Hueso con Enrique Hernández Alcázar.
Quédate en casa.
No, yo estoy blindada con mis gotas.
Detroit Police Chief James Craig says the death of George Floyd was murder.
Reconociendo que mi vida está en riesgo.
¡Es tuya, es tu sonrisa!
¿Qué dijiste?
Carlos Fuentes decía que había que legalizar la marihuana.
Entrevistas.
No, es un asunto personal.
Actualidad.
El señor Luis Cárdenas Palomino.
Opinión.
Me pegaba para que...
¿Luis Cárdenas Palomino te golpeó?
Sí.
Así, El Hueso, con Enrique Hernández Alcázar.
Son las 6 de la tarde con un minuto en el tiempo del centro de la República Mexicana. Vaya tarde, tenemos con mucha información y con mucha información que le va a servir para hacer su propio juicio de varios temas muy calientes en el ambiente, como el caso Ayotzinapa, la renuncia del encargado de la unidad especial para el caso dentro de la Fiscalía General de la República. ¿Qué pasó? El señor fiscal, otra vez, el fiscal personal de la República, dijo, ¿para qué quieren los de Ayotzinapa tener ahí policías ministeriales? Se los quitamos. 13 policías ministeriales que tenían para trabajo en el campo, 13, imagínense, nada más 13, se los quitaron. Lo que ahora corre es que no va a haber un nuevo fiscal, sino que la Fiscalía de Asuntos Internos de la propia Fiscalía General de la República va a absorber el caso Ayotzinapa. Desaparece, desmantelan la unidad especial para el caso Ayotzinapa en la Fiscalía General de la República. Le vamos a contar detalles, posicionamientos, visiones de este tema tan doloroso para la historia reciente de México. Así es que empezamos con este programa. Yo soy Enrique Hernández Alcázar. Quédese, se va a poner muy intenso. Comenzamos.
Así el clima. Reporte meteorológico. Reporte meteorológico.
Bueno, hay mal tiempo por todos lados. Entra frente frío, hay lluvias, bajas temperaturas en la República Mexicana y a esto le combinamos la presencia del huracán Ian en el Golfo de México. Ya pasó por Cuba, dejó varios destrozos, va enfilado hacia Miami, hacia el sur de Texas, está afectando Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León. En la línea está José Martín Cortés, @infometeoro, está en la línea con sus casi 300,000 seguidores en Twitter. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, gracias, Enrique, y a todos, también al auditorio, muy buena tarde.
Pues se juntan todos los climas, ya nos decían desde Meteorred la semana pasada que empieza, digamos que la temporada más intensa de huracanes.
Sí, efectivamente, el mes de septiembre es el más activo estadísticamente, tanto en el Atlántico como en la cuenca también del Pacífico, y justo, la cantidad de ciclones tiende a aumentar en este mes, básicamente todas las temporadas. Y justo lo más importante en cuanto al Atlántico en esta actividad ciclónica es este huracán Ian que ya cruzó el occidente de Cuba. Durante esta madrugada tocó tierra justamente en aquella región y con categoría 3, con vientos de más de 200 kilómetros por hora y rachas que en algunos sectores hasta más de 250, 260 kilómetros por hora fue la intensidad. Actualmente nueva y de nueva cuenta está sobre mar, pero ahora con rumbo al centro sur de Florida, allá en ese estado de la Unión Americana, y se espera que tenga un impacto también directo en esos sectores durante la tarde o noche de mañana miércoles. Pero vaya, desde hoy ya comienza a deteriorarse el estado del tiempo en aquella región de Estados Unidos, hay que estar muy pendientes, ya que puede volver a intensificarse, ser categoría 4, incluso con vientos de más de 210 kilómetros por hora, rachas de más de 260 o 270 kilómetros por hora, marea de tormenta de más de 3 o 5 metros que puede estar inundando justamente la línea costera, repito, del centro y sur de Florida, lluvias torrenciales y obviamente entonces el viento, evacuaciones y a fin de cuentas pues una situación que así eventualmente lo menciona el Centro Nacional de Huracanes, un huracán potencialmente catastrófico, Enrique.
Potencialmente catastrófico que tiene condiciones en el centro parecidas a las de Katrina, es lo que leía.
En algunos sectores y especialmente justo por las inundaciones que puede generar debido a este sistema, todo lo que va, vamos a llamarlo así, arrastrando el agua del mar por la intensidad del viento, va jalándola y la llega a depositar justamente en la línea costera. Y les decía, de hasta 3-4 metros podría ser esta altura del agua que puede estar inundando en aquella porción. Incluso también se hace un hincapié en que podría ser superior a esta altura. Entonces sí es algo bastante peligroso. Afortunadamente, les decía también, las evacuaciones ya se han realizado de forma correcta en aquel estado y ojalá la población que haya o se haya quedado por algún motivo, pues la pase bien.
Bueno, pues ahí está la información. @infometeoro, tu cuenta en Twitter. Gracias, José Martín, por estos minutos y estamos al tanto. Por lo pronto, lluvias toda esta semana, ¿verdad?
De hecho, no, disminuye para nuestro país debido al por el frente frío número, el primero de la temporada, el frente número uno.
O sea, va a ser menos temperatura, pero sin lluvias.
Sí, bueno, más hasta hoy es el potencial de lluvias. A partir de mañana va disminuyendo. De hecho, en el centro del país, nubosidad dispersa. Hoy ya sintieron el descenso térmico. Próximos días, aunque pueda haber nubosidad, menos potencial de lluvias. Por eso sí, noches y madrugadas se irán tornando ya cada vez más frías, Enrique.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo.
A ustedes, gracias. Buenas tardes.
José Martín Cortés es meteorólogo en Meteorred. Su cuenta en Twitter, @infometeoro. Son las 6:00 p.m. con casi 7 minutos en el tiempo del centro.
Él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal.
Al día de hoy estamos lejos de obtener verdad y justicia.
Que nosotros vamos a continuar con la investigación. Ojalá y me crean.
Así el hueso.
Oiga, noticias en el caso Ayotzinapa. Desde esta mañana se lo informábamos en las redes sociales. El tema de la renuncia del encargado de la unidad de indagación, de la unidad especial de indagación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Bueno, pues se sabe ahora que no va a haber un nuevo fiscal para el caso Ayotzinapa, que será asuntos internos y otras áreas de la Fiscalía General de la República las que se encarguen del seguimiento del caso. O sea, la unidad para el caso Ayotzinapa que se creó en esta administración va a ser desmantelada. En la mañana se tocó ampliamente el tema. Rocío Jardines, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Así es, pues ya confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador lo que se anunciaba desde la noche y sobre todo en la mañana de hoy, esta renuncia del extitular de la unidad especial de investigación y litigación para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, después de que estuvo 3 años en el cargo. Y en la mañanera el primer mandatario aclaró que esa decisión ocurrió pues ante los desacuerdos por los procedimientos que se hicieron para aprobar las órdenes de aprehensión por las investigaciones plasmadas en ese informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Vamos a escucharlo.
El fiscal se va porque no estuvo de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. O sea, hubo diferencias en eso. Y yo apoyo el que hayan sacado las órdenes de aprehensión de acuerdo con lo que establece el documento, que es el resultado de una investigación que llevó mucho tiempo.
Y dijo que va a ser la fiscalía la que va a nombrar nuevamente al próximo responsable de esta instancia. Sin embargo, reiteró el mensaje a los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, y que bueno, hay que recordar que ayer las protestas fueron bastante fuertes, y hoy el presidente López Obrador insistió que se va a trabajar por encima de las presiones que sí está teniendo el gobierno federal. Escuchemos.
Decirle a los padres de que tengan confianza que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo, que no estén pensando de que van a descarrilar la investigación. Vamos a seguir adelante sin limitaciones. Ya sabemos lo que viene después. Vienen otras denuncias que van a querer enrarecer y descalificar la investigación. No lo van a lograr, y que sepan que así como ellos van a apostar a difamar, a degradar, a debilitar las instituciones, lo mismo vamos a hacer nosotros respetando la libertad de expresión.
Y también enfatizó el presidente López Obrador que se está actuando de conformidad a la investigación que realizó el equipo encargado. También aseguró que la filtración del documento no testado de este informe, incluso del que fue entregado a los padres de familia, ahí sí, con sus prohibiciones, pues el presidente confía que no va a impactar en el seguimiento y en el castigo contra los responsables. De hecho, Enrique enfatizó que él pedía la misma transparencia, que se le diera a conocer a los padres nombres, que se les diera a conocer todo lo que decía este informe, pero dijo que se decidió lo contrario para evitar que afectara emocionalmente a los familiares ante una dolorosa realidad que él mismo les dijo pues sí existía. Enrique, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío.
Muy buena tarde.
Rocío Jardines es periodista en W Radio, quien publica esta información sobre el desmantelamiento de esta unidad especial para la indagación del caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República. Es el periodista Arturo Ángel, periodista especializado en temas de justicia y corrupción. Arturo, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches, un saludo al auditorio.
Van a desmantelar esta unidad, la va a asumir la Fiscalía de Asuntos Internos de la FGR con una fiscal, Adriana Campos, que dices en tu hilo de Twitter, ya estuvo relacionada con este caso de Ayotzinapa, pero de una forma polémica.
Sí, así es, Enrique. Digo, bueno, de entrada lo que ya mencionaban, ¿no? Se confirma la salida del fiscal Omar Gómez Trejo, que la verdad es que ya era una información, o digamos, ya era un secreto a voces, creo que incluso el viernes lo llegamos a mencionar aquí, Enrique. Salida del fiscal en realidad empieza a gestarse desde agosto, cuando pues le dan el madruguete con el asunto de Jesús Murillo Caras, ¿no? Un caso que la Fiscalía de Ayotzinapa consideraba que sí iba por buen camino, pero que no había que acelerarlo. El fiscal general Alejandro Gertz toma la decisión de que no, que eso tiene que caminar más rápido. Y a partir de ahí yo te diría que ya empieza este rompimiento, ¿no? Que luego pues se profundiza con el tema de las órdenes de aprehensión, que esas sí las había trabajado la Fiscalía de Ayotzinapa, Enrique, a partir de sus propias investigaciones, no necesariamente solo del informe de la Comisión de la Verdad, sino de las investigaciones. A ver, los que en algún momento pisamos esa Fiscalía de Ayotzinapa, era común, Enrique, encontrarse con incluso personal de la Sedena, que eran citados a declarar, a aportar información. A nosotros nos tocó verlo varias veces. Ellos, esa fiscalía consideró que había que proceder así, pero luego viene la decisión de la fiscalía de dar marcha atrás, y bueno, ya te diría, eso profundiza aún más esta división. Luego ya nuestro colega Pablo Ferri en El País publica hoy, por ejemplo, ¿no?, cómo le retiran los policías de investigación que tenía asignados. Y bueno, lo que puedo confirmar es que en realidad la fiscalía del caso Ayotzinapa, Enrique, prácticamente lleva paralizada desde el mes de agosto, y lo que nos indican a nosotros es que en realidad no se va a seguir con ese modelo. Serán otras fiscalías las que lo asumirán, entre ellos la Fiscalía de Asuntos Internos, Enrique, que encabezada por esta fiscal Adriana Campos, que en realidad ella ya tiene historia en el caso Ayotzinapa, porque fue ella precisamente la que en su momento, en el sexenio pasado, relevó al entonces visitador general Alejandro César Chávez, quien fue el primero, fíjate, ya siendo los tiempos aún de la PGR, que investigó las irregularidades del caso Ayotzinapa, quien en un documento que luego se filtró, porque las filtraciones en este caso, ante las actuaciones oficiales, nos han venido a contar la historia completa. Bueno, el New York Times en aquel momento publicó el informe de César Chávez que concluía que Tomás Cerón había cometido fallas graves y sí, que tenía que ser procesado por esos asuntos. Le pidieron a César Chávez reconsiderar, ¿qué? Y luego pues terminó renunciando. ¿Y quién llegó a asumir ese trabajo de la visitaduría? Justo la fiscal Adriana Campos.
O sea, a ver, Adriana Campos sería como la bombera ideal del caso Ayotzinapa para los intereses de entonces la PGR, hoy de la Fiscalía General de la República. Están haciendo exactamente pues, lo como, mismo en dos tiempos.
Exacto. Exactamente. Vamos a ver ahora si el resultado se repite, pero esta historia ya la vimos, Enrique. Pasó en la visitaduría general de la vieja PGR cuando se estaba a punto de proceder por fallas graves al interior de esa misma dependencia. Llegó Adriana Campos, revisó la investigación y concluyó que no, que en realidad eran omisiones que no ameritaban ir contra Tomás Cerón. Luego ya vimos lo que pasó en este sexenio y ahora cuando estábamos ante las puertas de estos procesos inminentes en contra de dos decenas de militares, pues se da la salida del fiscal que estaba llevando la batuta del caso y ahora pues llega de nuevo Adriana Campos. Vamos a ver qué sucede, Enrique, pero bueno, creo que es interesante que tengamos en cuenta este contexto, ¿no? De esta fiscal que no, sobre, en realidad ella claro, viene del anterior PGR, claro.
Imagínate, ¿no? Ahora, nada más, están poniendo o están dibujando la posibilidad de que sea esta fiscal Adriana Campos la que llegue a seguir el trabajo o no, sí, la línea de trabajo o no que estaba siguiendo esta unidad de indagación del caso Ayotzinapa dentro de la Fiscalía General de la República, esta fiscal que cuando estaba en la PGR salvó el pellejo de Tomás Cerón, por lo menos, ¿no? Un ratito. Sí. Luego este gobierno lo está persiguiendo. Fue el propio titular Omar Gómez Trejo a Israel y por la puerta de atrás agarraron a Murillo Karam sin decirle, mientras él estaba gestionando lo de Tomás Cerón. Y ahora viene esta mujer que salvó a Tomás Cerón, ¿a qué? ¿A seguir salvándolo? ¿O no se dan cuenta de los expedientes? ¿O es algo ya con toda la mala intención del mundo?
Pues es lo que tendremos que ver, Enrique. Por lo pronto, pues el personal bajo el mando de la fiscal Adriana Campos fue quien, aunque sabemos que fue por instrucciones del fiscal general Alejandro Gertz Manero, quienes decidieron acelerar el proceso contra Murillo Karam, Enrique, lograron la vinculación a proceso, pero ya sabemos que en el actual sistema penal, una vinculación a proceso pues no es más que continuar la investigación, y ahí tenemos casos célebres que pues, los vinculan a proceso, pero luego no pasa nada, ¿no? Vamos a ver si este apresuramiento, en qué sentido juega en el caso de Murillo Karam, y vamos a ver qué hace la Fiscalía General, qué hace la fiscal Adriana Campos y el fiscal general Guerrero Manero con el tema de Tomás Cerón, que tampoco ha estado sencillo, que él mismo rehusó el criterio de oportunidad que le ofrecieron. Y bueno, insisto, movimientos muy importantes, hay mucho ruido en la fiscalía y en este momento clave, ¿no, Enrique? Creo que estamos de acuerdo del caso Ayotzinapa con este informe. Y también vamos a ver, qué dicen los expertos del CIEI, ¿no? En quienes los familiares del caso Ayotzinapa han confiado el análisis más profundo y más profesional de la actuación de la Fiscalía General. Creo que esa evaluación que estarán dando estos expertos antes de que acabe el mes, por lo que entendemos, va a ser sin duda un nuevo capítulo de relevancia y pues a ver qué sigue sucediendo en la Fiscalía, ¿no?
Híjole, bueno, qué historia. Arturo Ángel, como siempre, gracias por estos minutos.
No, hombre, un gusto estar con ustedes y feliz cumpleaños retardado, Enrique.
No, hombre, gracias, gracias. Arturo Ángel es periodista especializado en temas de justicia y corrupción. Imagínense nada más de qué estamos hablando. Es la misma gata, pero revolcada, dirían en mi pueblo. La Fiscalía General de la República, pues estaría desdiciendo lo que dijo el presidente en la mañana. Tengo entendido que van a nombrar a otro fiscal. No, presidente, van a desmantelar esa unidad que investigaba el caso Ayotzinapa y la van a repartir en otras unidades de la Fiscalía. Por lo menos es lo que nos ha revelado esta tarde Arturo Ángel en la información que sus fuentes le han adelantado. Ya veremos qué decide la Fiscalía General de la República. Por lo pronto, el caso indigna a colectivos. Ayer escuchamos las voces de familiares de Ayotzinapa diciendo: este presidente prometió y no está resolviendo, está encubriendo a los militares, fue el ejército, etcétera, etcétera. ¿Qué se piensa en la academia? El doctor Imanol Ordorica es investigador de tiempo completo de la UNAM, muy cercano a movimientos sociales desde hace muchos, muchos años. Doctor, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo te va? Un gusto estar contigo y con tu público.
¿El ejército sigue siendo intocable?
Pues todo parece indicar que sí, y que tiene la fuerza necesaria para doblegar a instituciones de la República. No creo que la Fiscalía haya presentado mucha resistencia, más bien me da la impresión o la perspectiva de que el fiscal Gertz Manero y todo su equipo estaban muy incómodos de haber tenido que enfrentar el tema de Ayotzinapa, estaban incómodos con la unidad especializada y han logrado imponerse, yo creo que con la fuerza que les da la exigencia de las Fuerzas Armadas de que se revierta cualquier acusación que está habiendo en contra del comportamiento de las Fuerzas Armadas, porque esto va más allá del involucramiento individual de uno o dos miembros del ejército que se han comportado de manera indebida, y ya involucra a la institución en su conjunto y a mandos muy altos que participaron de la construcción de lo que Murillo Karam llamó la verdad histórica, ¿no? Estaban todos ahí involucrados. Entonces, es el ejército incidiendo y la fiscalía, que parece estar más en sintonía con la postura conservadora del ejército y otros sectores que le precedieron en lo que fue la Procuraduría General de la República. Y por otro lado, me parece ver, Enrique, una contradicción, incluso hasta a nivel individual en la presidencia de la República, entre una voluntad expresa de tratar de resolver y aclarar el tema de Ayotzinapa, sacar a la luz pública lo que ocurrió allí y castigar a culpables, atender las demandas de las familiares de las víctimas, pero también una intención muy marcada de preservar la casi remite a la vieja frase aquella de los heroicos Juanes, ¿no? Una imagen romantizada de las Fuerzas Armadas del país, ¿no?
Híjole, es que si eso, por más que pensábamos en la tropicalización de la política y todo, ya no te lo esperabas. Nos salió más Calderón que Bonito, dicen algunos.
Pues mira, yo creo que hay diferencias, indudablemente, porque por lo menos en el sexenio de Peña Nieto se vislumbraba una homogeneidad muy grande al interior del equipo peñanietista, sobre todo en el área de gobernación y seguridad nacional y las Fuerzas Armadas, etcétera, etcétera. Y aquí afloran las contradicciones que existen incluso dentro de las personas mismas del gobierno actual, ¿no? En donde sí hay una inquietud enorme, hay una voluntad que refleja Alejandro Encinas, que yo creo que ha sido incansable, que está absolutamente comprometido, que no podría haber dado paso alguno si no tuviera el apoyo de la presidencia de la República, pero por otro lado, la voluntad del Ejecutivo no alcanza a frenar a esta especie de componenda entre la Fiscalía General y las Fuerzas Armadas.
Oye, Alejandro, perdón, Imanol, te preguntaría entonces, ¿no alcanza o no quiere alcanzar? Porque finalmente el presidente propuso a Alejandro Gertz Manero, con todo lo que significa su persona, por 9 años de fiscal, una fiscalía transeccional, una superfiscalía por primera vez, y trató de poner una cortapisa con la representación, digamos así, de Alejandro Encinas en la fiscalía, que era Omar Gómez Trejo, en la unidad especial de Ayotzinapa, pero al mismo tiempo un presidente que está protegiendo a capa y espada y dándole multifunciones y multipoder al ejército.
Es el problema, Enrique, de tratar de jugar a los equilibrios que pueden funcionar en algunos temas, en la política tradicional, pero que en asuntos como los crímenes de Iguala, todo el tema relacionado con Ayotzinapa, se vuelven muy polarizantes y los equilibrios se rompen y se expresan todas las tensiones y contradicciones, ¿no? Entonces, no cabe duda que al final de cuentas, al mantener, y no es la primera vez que la Fiscalía coloca en una situación comprometida a la Presidencia de la República, y sin embargo, no se han dado los pasos necesarios y con las atribuciones con las que cuenta el Ejecutivo Federal para poner un alto a los atropellos y las tropelías del licenciado Gertz Manero, ¿no? Entonces, esto es un problema muy complejo porque, aunque sea por omisión o por falta de decisión, lo que está ocurriendo es que se está desmantelando la construcción político, más bien política, pero también judicial, que se había estructurado para ir a fondo en el tema de Ayotzinapa.
Con y todo esto, y lo doloroso que es esta verdad, y pese a la filtración, bueno, ahora sí, ahí está la narrativa que no habíamos alcanzado a leer con esa dimensión, Imanol.
Es exactamente, o sea, es que cuando dijimos en hace 8 años, yo te mandaba ayer un mensaje, sí, recordando que de las primeras veces, sobre todo en los medios de comunicación, que se hizo un enunciado de que Ayotzinapa era un crimen de Estado.
Hashtag fue el Estado.
Ahora se recoge finalmente, ¿no? Pero publicamos, Adolfo Gil y yo, un artículo que decía Ayotzinapa, crimen de Estado, que uno de los elementos fundamentales de la argumentación ahí era la connivencia del Estado mexicano. Y el Estado no son personas, Enrique. El Estado son estructuras y dinámicas y procesos políticos. Y lo que se puede ver hoy es que, a pesar de la iniciativa personal, en particular del subsecretario de Gobernación, a pesar de las expresiones en favor de aclarar este proceso, el Estado como tal, el aparato de Estado, impone y los actores políticos o se dejan imponer o no tienen capacidad para darle la vuelta a las presiones. O sea, a mí me llama mucho la atención que no se expliciten las presiones. Lo puedo entender, ¿no? Es que decir el Ejército Mexicano está presionando al Ejecutivo Federal y a la Subsecretaría de Gobernación, a la Comisión de la Verdad, y está operando a través de la Fiscalía General de la República para mantener oculta la verdad de los hechos de Ayotzinapa, es un tema muy duro, pero tiene que tomarse una decisión en los próximos días respecto a es una vez más la Procuraduría, hoy llamada Fiscalía, la que constituye el primer muro en contra de que se aclare el crimen de Iguala de hace 8 años.
Bueno, pues estaremos viendo qué pasa en estas horas cruciales para esta nueva narrativa del caso. Imanol, te agradezco muchísimo, como siempre.
Gracias a ti, Enrique, y un saludo a tu auditorio.
Gracias, el doctor Imanol Ordorica, investigador de tiempo completo de la UNAM. En Iguala hay camiones incendiados, las familias y los simpatizantes de los normalistas de Ayotzinapa están enojados, y cómo no, diríamos, ¿verdad? Y cómo no con todo esto que hemos estado relatando. Allá se encuentra la periodista Natividad Ambrosio, es directora de Hora Cero, corresponsal en El Financiero y en el Diario de Iguala. Nati, ¿cómo estás?
Hola, Enrique, buenas tardes. Pues aquí, ya terminando la jornada de lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, junto con estudiantes de diferentes normales del estado y sobre todo del país, concluyeron la colocación de ofrendas florales, 2 actos cívicos que se realizaron en las estelas de luz donde cayeron los 3 cuerpos de los estudiantes que fueron asesinados en esa noche del 26 de septiembre y madrugada del 27 de septiembre del 2014. Ahorita nos encontramos afuera de lo que son las instalaciones del Palacio de Justicia, que es a la entrada del municipio de Iguala, donde pues estudiantes de la normal, obviamente cubiertos con el rostro, están con petardos, piedras, realizando el ataque en contra de las instalaciones del Palacio de Justicia, debido pues a que la Fiscalía General de la República desistió sobre la denuncia o las órdenes de aprehensión en contra de quien era la encargada durante los hechos, o más bien quien ocultó los videos de los hechos del 26 y 27 de septiembre, Lambertina Galeana, quien pues estaba en esos momentos como encargada de la del Tribunal de la Justicia en el estado de Guerrero. Y bueno, se han aventado alrededor de más de 100 petardos a las instalaciones, también con un carro de una camioneta de alimentos, fue estrellada al portón principal de las instalaciones de lo que es el Palacio de Justicia. Y también pues ya vemos que las llamas y el fuego pues ya está creciendo en lo que son las instalaciones del Palacio de Justicia. Molesto a los padres, molesto a los estudiantes, debido a que pues a 8 años no han tenido justicia, ni tampoco una verdad como se comprometió el gobierno a hacerlo, ¿no?
Oye, Nati, Natalia, ¿sí? Natividad Ambrosio, sí, directora de Hora Cero, allá en Iguala, ¿le has dado un seguimiento puntual? Hace 8 años te tocó presenciar uno de los ataques contra los estudiantes, estuviste ahí. ¿Qué te dice esta historia 8 años después en este intento de cambio de narrativa judicial y política? Fallida hasta este momento porque hay muros infranqueables como parecen ser la propia Fiscalía de Gertz Manero y el Ejército Mexicano, tan hoy consentido o apapachado con más poder y tareas por este gobierno.
Pues fallida la estrategia del gobierno, no hay un seguimiento sobre todo a las órdenes de aprehensión, y pues es la molestia que les causa a los padres que siga siendo manipulada la verdad de los hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014, porque prácticamente desconocen si sus hijos, dónde se encuentran, si sus hijos fueron asesinados de la manera que se describió, como lo menciona en el informe que dio Alejandro Encinas. Y obviamente pues esto ha provocado que los padres de familia, como los estudiantes y varios sectores de la sociedad, pues estén inconformes y realizando esto que es la protesta, pero también atacando las instalaciones, los edificios que se supone procuran la justicia, y definitivamente los padres como los estudiantes no han encontrado justicia.
Nati, gracias por este reporte y estaremos platicando a ver qué curso toma estos días. Son cruciales para esta investigación.
Enrique, si me puedes repetir la pregunta, porque va a explotar uno de los camiones que utilizan.
Cuidado, para cuidado, estrellar. Cuidado, sí. resguárdate, sí, Natividad, sí, sí. Resguárdate. Platicamos luego, resguárdate.
Sí, no la te verdad preocupes. Es una escena que hemos visto, ya lo hemos visto en varias ocasiones. Sin embargo, pues la inconformidad, el enojo y la molestia de los padres no termina hasta que sepan la verdad y tengan justicia sobre el asesinato de los 3 jóvenes que murieron esa noche, el septiembre del 2014, y obviamente con la desaparición de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.
Nati, cuídate, protégete, resguárdate, y si hay algo más que informar, estaremos haciendo contacto contigo más adelante.
Sí, está bien, Enrique, muchas gracias.
Un abrazo, gracias. Natividad Ambrosio es directora de Hora Cero, allá en Iguala, corresponsal del diario El Financiero y del diario de Iguala. Son las 6:34, pausa y volvemos.
Amiguitos de la República,
escuchas Así el Hueso,
la serie radiofónica de más impacto,
con Enrique Hernández Alcázar. Seguimos al aire.
Si es radio.
Es W, una estación de Radiopolis.
Habla Mario Delgado.
La llama de la esperanza ilumina el corazón de cada vez más mexicanos y mexicanas. En junio pasado ganamos 4 estados más y ya son 22 entidades gobernadas bajo nuestros principios de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Morena crece en favor de los más pobres para que sigan subiendo los salarios y para que no regresen los gasolinazos. Gracias por tu apoyo, por seguir atreviéndote a cambiar para que juntas y juntos sigamos transformando nuestra patria. Seguimos. Amor con amor se paga.
Morena, la esperanza de México.
Gran Sur, en el lunario del Auditorio Nacional.
Voy a pedirle a la luna.
La noche está rota. 4 de noviembre. Busca tus boletos en el sistema Ticketmaster o en las transmisiones en vivo de W Radio. Gran Sur, la noche es cabrona. W Radio invita.
Comienza el camino rumbo a Qatar 2022. 54 días para el Mundial. W Radio y W Deportes. Somos la voz del fútbol.
La medalla Belisario Domínguez es la máxima presea que reconoce anualmente a las mexicanas o mexicanos que destaquen por su ciencia o virtud en grado eminente y también como servidor de nuestra patria o de la humanidad. El Senado de la República convoca a la ciudadanía a postular a aquella persona merecedora de esta distinción hasta el 30 de septiembre próximo. Las candidaturas deberán proponerse únicamente en medallabelisariodomínguez.senado.gob.mx. Senado de la República, 65ª Legislatura.
Frida, una experiencia inmersiva. El mundo de Frida Kahlo llega al Frontón México. La primera experiencia inmersiva diseñada y producida en México, con la que podrás tener un acercamiento nunca antes visto al mundo de Frida Kahlo. W Radio te invita al espectáculo de Frida Kahlo. Busca tus boletos en los programas en vivo de W Radio. Frida, una experiencia inmersiva.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
La Cámara de Diputados, a través de las Secretarías General y de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, invita
a la 12ª edición del Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública.
La convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre.
Consulta las bases en el sitio diputados.gob.mx/CESOP.
Cámara de Diputados, 65ª Legislatura.
Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
En Noticias W está Vero Méndez, con la información, las noticias y reportajes del día a día.
Las noticias nunca se detienen.
Están las tendencias con Luis Ávila, la mirada global con Carla Santillán.
Toda la información antes del amanecer.
El tráfico, el clima y las primeras planas, las recomendaciones y los deportes. Todo a las 5 de la mañana, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Lunes a viernes, 5 de la mañana, por W Radio. Vamos a escucharnos.
Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Pero la sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada.
Gobierno de México. Si es radio, es W.
W Radio 96.9.
¿Escuchas?
XEW Radio. W Radio.
¿Escuchas?
W Radio.
La voz de la América Latina desde México.
Si es radio.
Una estación de Radiopolis. Es W.
Escuchas Así el Hueso con Enrique en vivo. Seguimos al aire.
Son las 6:39, Carla Santillán.
Presente.
¿Cuánta información?
Mucha información.
Semanita de cierre de septiembre intensa.
Y lo que falta.
Pues vamos a darle.
Exacto.
Venga.
Lo que tienes que saber
en W Radio
con Carla Santillán.
Iniciamos en la Cámara de Diputados porque el paquete económico 2023 es parte de la base para la transición de la próxima administración. ¿Quién lo dice? Jaime Obrajero nos informa.
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Fíjate que sí continúa esta muy larga comparecencia del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ante el Pleno de la Cámara de Diputados. El funcionario aseguró que el paquete económico 2023 cuenta con las medidas necesarias para sentar las bases de una transición responsable en el 2024. Aseguró que se trata de consolidar el proyecto de nación que se propuso el gobierno federal para enfrentar los vaivenes y choques económicos externos con estabilidad y con disciplina fiscal. Vamos a escuchar.
Este paquete económico sienta las bases para planear una transición responsable, ordenada y sin sobresaltos hacia la siguiente administración. El paquete presentado incluye un componente ambicioso de inversión, de la mano del fortalecimiento de los ingresos, nos permitirá que en 2024 sea el año de consolidación fiscal para este proyecto de nación.
Carla, el secretario de Hacienda ha recibido una serie de cuestionamientos y severas críticas de la oposición a la estrategia económica, al alza de la inflación. De hecho, la diputada del PRI, Melissa Vargas, mostró una pancarta que decía, así decía, la inflación está de la chingada. Los legisladores del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano criticaron también este incremento de la inflación, el crecimiento de la deuda y el sobrecosto de las obras faraónicas, así como los caprichos del presidente para satisfacer sus acciones electoreras disfrazadas de política social. El secretario de Hacienda defendió las medidas antiinflacionarias, aseguró que pese al aumento de los precios de los alimentos básicos, no se ha destruido la capacidad de compra de los salarios mínimos en productos como el huevo, el frijol y las tortillas en todo lo que va del sexenio. Este es el reporte que tenemos y continuamos pendientes.
Y en el Senado avanza la reforma para que los trabajadores tengan como mínimo 12 días de vacaciones. Los detalles con Vero Méndez.
Gracias, Carla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Comisión del Trabajo y Previsión Social de aquí del Senado de la República acaba de aprobar por unanimidad de votos la ley que amplía de 6 a 12 días las vacaciones por el primer año de trabajo. Esta iniciativa reforma la Ley Federal del Trabajo en materia de vacaciones dignas. Vamos a escuchar a la senadora de Movimiento Ciudadano, Patricia Mercado.
Y, por supuesto, ir aumentando 2 cada año hasta llegar a esta recomendación que por toda la experiencia internacional tiene la Organización Internacional del Trabajo, que sean por lo menos 18 días. Desde el primer año nosotros los vamos a tener hasta el quinto año, pero bueno, pues finalmente es el acuerdo, es el cambio que podemos hacer en este momento.
Ahora el dictamen ha sido enviado a la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, donde tendrá que ser aprobado también para que sea remitido al Pleno de la Cámara Alta. Hasta aquí mi reporte.
México suma más de 1,600 casos confirmados de la viruela del mono. La Secretaría de Salud indica que 1,627 personas han dado positivo a este virus. De ellas, 98% son hombres y 47% tienen entre 30 y 39 años de edad. También se reportan 9 menores de edad contagiados y ninguna defunción. Las entidades con más casos registrados con viruela símica son Ciudad de México con 967 contagios, Jalisco con 215 y Estado de México con 141 pacientes confirmados. Toma precauciones porque el frente frío número 1 provocará lluvias intensas en Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí y Veracruz, donde también habrá el llamado norte, es decir, fuertes ráfagas de viento, al igual que en las costas de Chiapas, Oaxaca y Tamaulipas. En temas de la Ciudad de México, no habrá otra torre mítica. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que durante su administración no se autorizará la construcción de otra torre en el área donde se encuentra el ya clausurado Centro Coyoacán. La mandataria local reconoció que el pueblo de Joco ha tenido muchos problemas que aún no han sido resueltos. Y los internautas de Japón son los que más se roban la señal de Wi-Fi del vecino.
No.
El 28% de los encuestados admitió tener la contraseña de la red inalámbrica de un vecino o de su arrendador. Así lo revela un estudio de la Global Consumer Survey de Statista. En el caso de México, pues es el mayor país de Latinoamérica que se roba la señal, con 14% de los entrevistados quienes aceptaron robarse la señal ajena. En países como España o Reino Unido, esta acción puede acarrear multas. Eso sí, no especificaron si es se roban la señal con permiso del que paga el Wi-Fi o si es totalmente un hurto.
Como el comercial del PT, ¿no? ¿Cómo decía?
¿De cuál?
¿Cuál es la contraseña del Wi-Fi?
Así.
No me grites, no, esa es la contraseña.
Exacto. Así muchos.
Bueno.
¿No? ¿A ti te han robado la contraseña?
O sea, arigato, además está.
Oye, pero yo no, o sea.
No me la han robado, la cambio seguido, ¿eh? Eso sí, oye, paga uno.
Sí. ¿Cómo?
Ahora la pandemia ahí, de la bolsa, tres.
Sí, incrementaron los costos de los servicios de internet, pero no hubiera pensado que Japón sería el país.
Mira, tan.
Sí, con
tan
más.
Ordenaditos que se ven. Bueno, hasta en la casa, ¿cómo era? Hasta en las mejores familias.
Pasa. Exactamente.
Muy bien.
Y al ratito música.
Y nos va a gustar.
Sí.
Eso. Bueno, nos escuchamos en una hora que estamos corriendo contra
Corre.
El tiempo.
Adiós.
¿Ya viste al productor cómo
sí,
está?
Sí, ya.
Verde.
Adiós.
Gracias por no asolearse. Son las 6:45 minutos.
Asolearse de más.
Lo que tienes que saber.
Desde la cabina de la XEW.
En W Radio.
Hola, ¿qué te vamos a servir hoy?
Dame un café grande, por favor, que esté muy cargado. Ay, no, mejor uno doble, pero con cara de triple.
Cuando duermes mal, se nota. Restonic, el colchón tecnológicamente perfecto para un gran descanso.
Restonic, el colchón de tus sueños.
¿Por qué el fiscal general de la República es protegido del presidente López Obrador? ¿Por qué cada vez que se le cuestiona, lo defiende? Y defiende su actuación. ¿Por qué cuando en el caso de Ayotzinapa le metió el pie, por decir algo bonito, a la unidad de indagación del caso Ayotzinapa que hasta hoy dirigía Omar Gómez Trejo? Se va a desmantelar esa unidad, según nos ha dicho Arturo Ángel, y va a repartirse entre otras fiscalías de la propia institución. ¿Por qué el fiscal está en todo? En todo lo que no se puede resolver. ¿Por qué está más enfocado en resolver temas personales desde su posición de poder? ¿Por qué?
Yo no acepto dobles lenguajes, ¿eh?
Para nada.
Ni las jugadas de ese pinche bandido del abogadete ese, ¿eh?
No los escuché, pero sí tengo la información. Tiene que resolver la corte sobre este caso.
Que se desista de inmediato, porque así yo no juego, ¿eh?
Así el hueso.
Justamente para platicar del tema está en la línea telefónica Jesús Lemus, es autor de El Fiscal Imperial. Jesús es periodista, Jesús es escritor, investigador. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes, gusto saludarte.
¿Por qué Alejandro Hertz? ¿Por qué Hertz? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué mete el pie en todos lados? ¿Y por qué parece el protegido estelar del presidente?
Pues por una sencilla razón, mi querido Enrique, por el hecho de que pues la comunión entre Gertz Manero y el presidente López Obrador pues no es nueva, esa viene desde muchos años, desde por allá, desde la década de los 70s, cuando se conocieron trabajando para un mismo equipo de trabajo, cuando eran parte del equipo político de Porfirio Muñoz Ledo. Desde allá se conocen y desde allá han caminado juntos, aunque a la distancia, pero juntos. Ya habían tenido la posibilidad de trabajar cuando López Obrador fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Habían tenido posibilidad de que Gertz Manero fuera también secretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, pero Gertz Manero tuvo una invitación más jugosa, que fue la invitación de Vicente Fox para ser secretario de Seguridad Pública. Y como Gertz Manero no tiene ideología política ni bandera partidista, solamente tiene intereses, pues optó por la mejor posición, que fue la de Fox. Y es un entendimiento porque Gertz Manero siempre ha sido un gran respaldo económico para los proyectos políticos de Andrés Manuel López Obrador.
Gertz Manero, nos lo habías dicho en julio o en agosto de este año, cuando se dio a conocer algunos pasajes de tu libro, El Fiscal Imperial, que López Obrador le debía a Hertz Manero el financiamiento de sus campañas presidenciales, entre otras cosas.
Claro, claro, esa es la razón, ese es el origen de la amistad, del cariño que se tiene Hertz Manero y Andrés Manuel López Obrador, es justamente porque Hertz Manero ha sido uno de sus principales financiadores desde los sectores neoliberales para los movimientos de izquierda, para el movimiento de izquierda de López Obrador. Él fue el que le financió la campaña, parte, tampoco fue todo. Parte también le ayudó a financiar parte de la campaña al gobierno de la Ciudad de México, le ayudó en las tres campañas a la presidencia de la República y pues bueno, en esta tercera que cuajó en el 2018, pues recibió un premio ahora sí gordo, ¿no? El de la Fiscalía General de la República. Ha estado siempre ahí, Hertz Manero, y fíjate qué contradictorio que tengamos que decirlo esto, Enrique, de alguna forma que en México no habría movimientos de izquierda democratizadores como el de el Frente Democrático Nacional, como el de Cuauhtémoc Cárdenas, como el de propio Andrés Manuel López Obrador, pues sin el financiamiento económico de Alejandro Hertz Manero. Entonces, es una figura importante y por eso debemos de considerarlo así dentro del actual régimen.
¿Qué buscaba Alejandro Hertz Manero de estarse codeando con movimientos, digamos, democráticos? ¿Poder simplemente? ¿Riqueza? ¿Qué buscaba Alejandro Hertz? Porque finalmente estuvo en el primer gobierno de la transición con Vicente Fox, se les escapó el Chapo, por cierto, sí. de Puente Grande, como secretario de Seguridad Pública Federal, y ha estado en medio del ojo del huracán, por problemas personales, por problemas políticos, sea Silvia Pinal, sea su excuñada, sean los propietarios en Santa Fe, Contadero, y ese pasaje que dice, esto me lo friego, estos terrenos, para ampliar mis instalaciones, sea el caso Ayotzinapa, sea lo que sea, está metido Gertz.
Exactamente, ¿qué es lo que busca Hertz Manero en el servicio público? Pues lo único que yo puedo entender es que lo que busca es el control del poder, nada más. Lo último que puede necesitar Alejandro Hertz Manero es buscar hacerse de riquezas, porque es un hombre inmensamente rico, recibió una gran herencia de su abuelo. No creo que se acabe nunca su fortuna, la verdad, es muchísima, muy grande. Entonces, no busca dinero, tal vez busque conservarla, preservarla, pero busca más bien el control del poder, porque es una situación como filogénica. Su abuelo, su padre, fueron hombres también inmensamente ricos que se acercaron al poder únicamente para detentarlo, para complementar su ego tal vez de existencia. Pero lo que busca realmente es eso. Ejercer el poder no ocupa dinero, ejercer el poder y estar completo a lo mejor en sus... En su idealización de vida. No hay una otra intención más que la del control de él sobre otras personas. Por eso lo hemos visto, Enrique, por eso lo hemos visto en situaciones, en esos escándalos que acabas de mencionar, los voy a repetir, en todos los escándalos que acabas de mencionar, lo hemos visto Alejandro Hertz Manero utilizando el poder, porque no hubiera podido hacer esas venganzas personales que llevó a cabo contra los que mencionaste, si hubieras tenido nada más el poder económico, también estaba el poder político y detentar ese poder político para que se viera que él es un hombre de triunfo, de lucha y, por supuesto, un hombre exitoso.
Porque pareciera ya una ambición por el poder, es decir, lo leo como si fuera el personaje de la obra de Enrique Serna, el vendedor de silencio, que tiene unos cajoncitos con los personajes a los que les puede atorar o no la carrera, o hacer un favor, o que le hagan un favor, y lo hemos visto en varios casos, ¿no? Incluso el de Alito Moreno, o el que me ponga sobre la mesa, el de Américo Villarreal recientemente, no sé, siempre hay una presión ahí, ¿no?
Sí. Por supuesto, a lo mejor ahorita que citas al vendedor de silencio, a De Negris y el verdadero trabajo de Serna, creo que sí podría ser, y quedando en esa catadura que lo has puesto, puede ser el vendedor de justicia, Alejandro Hertz Manero, así con su cajón, en sus cajoncitos, teniendo nombres que saca y acomoda a su entera disposición, y vende la justicia, y él decide. Se siente omnipotente, poderoso, es su imperio prácticamente. Te digo, desde ahí él está procurando siempre, en algún momento, la venta de la justicia. Y esa venta de la justicia, si no quieres en términos prácticos, de un cobro económico, pues sí hay por lo menos un cobro de favores y que va a someter a sus enemigos y que va a ayudar a sus enemigos. Lo que hace Hertz Manero con el poder que detenta desde la Fiscalía General de la República es demostrar el poder y la capacidad que tiene para deshacer y terminar vidas. Eso es lo que podemos pensar de este personaje.
Vaya, pues Jesús, suerte con la presentación del libro, que sé que es esta tarde en Guadalajara. Te mando un abrazo y, como siempre, gracias por la conversación.
Gracias, Enrique, te mando un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego. Jesús Lemus, escritor, periodista, autor de El Fiscal Imperial. Nunca antes mejor dicho. Son las 6:54, hacemos una pausa y regresamos con más.
Donde menos lo esperes.
Escuchas Así el Hueso.
Ahí estarán los micrófonos de las W.
Con Enrique Hernández Alcázar.
Desde un ángulo diferente.
Seguimos al aire.
Si es radio. Es W.
Una estación de Radiopolis.
Con G500 puedes ganar combustible, playeras de la selección y hasta un viaje a Qatar 2022. Realiza una carga de 15 litros o más. Registra el código QR y gana. G500, la gasolina oficial de la Selección Nacional de México. Consulta términos y condiciones. Vigencia del 1 de agosto al 30 de septiembre del 2022.
Qatar 2022 se acerca peligrosamente. Y el equipo nacional tiene una nueva fecha FIFA en el camino. México contra Colombia. Martes 27 de septiembre. Vamos en punto de las 9 de la noche. Por el 730 AM. Somos la voz del fútbol. Somos la voz de Qatar 2022.
¿Cómo te pone que tu hijo no te haga ningún caso y no tenga paz? Te vamos a enseñar a desactivar esta bomba de tiempo. Ven al Master Bebemundo, Los Hijos Primero. Un día de conferencias con los mejores especialistas de México para aprender a educar a tus hijos sin traumarlos de por vida. Master Bebemundo, domingo 27 de noviembre en el Papalote Museo del Niño. Boletos en bebemundo.com.
Las apuestas lo ubican como el favorito para llevarse el campeonato. El Juego Bonito de Brasil. Se escucha en Cadena W.
Somos la voz del fútbol.
De Película W.
El programa de cine
de W Radio.
Madonna, desde sus inicios, tomó a David Bowie como una de sus inspiraciones. Y eso se notó plenamente en su fascinación por desacralizar la moda, como en su tema Vogue. Lady Gaga tomó del camaleónico David Bowie su capacidad de sintetizar diferentes géneros musicales y su gusto por la actuación.
Harry Styles y Lorde han jugado con la imagen andrógina de David Bowie y su transmisión de una sensualidad que integra a todos los géneros.
De Película W.
Con Gaby Khan.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche.
Sábado, 2 de la tarde.
El programa de cine
de W Radio.
De Película W.
Los sismos pueden ocurrir en cualquier clima y en cualquier momento del año.
Ni el calor ni el frío los provoca.
Ni el otoño ni el verano.
La única creencia válida es estar prevenido.
Si es información,
es W.
Directo desde Colombia. Bomba Estéreo.
Vamos a bailar.
Con su gira Deja World Tour.
Bailar, bailar.
6 de octubre. Pepsi Center, World Trade Center. Adquiere tus boletos en el sistema Ticketmaster
y escuchando la programación en vivo de W Radio.
Fuego, manténlo prendido, fuego.
Bomba Estéreo.
Deja World Tour. Manténlo prendido, fuego.
W Radio invita.
La Copa del Mundo no solo es fútbol. Las historias del Mundial. Somos la voz de Qatar 2022.
México ya empezó a escribir una historia en Qatar 2022.
Pues Karen Díaz fue designada por la FIFA para pitar en la próxima Copa del Mundo.
La árbitro asistente se convirtió en la primera mujer mexicana en ser seleccionada para formar parte de un Mundial varonil. El organismo internacional dio a conocer a través de su cuenta de Twitter el listado de los silbantes centrales, asistentes y oficiales de VAR para Qatar. En dicha lista destaca la inclusión de 6 mujeres. La mexicana elegida cuenta con una experiencia importante en Liga MX,
ya que comenzó a trabajar como árbitro asistente en 2009.
Y fue hasta el 2016 cuando recibió la oportunidad de llegar a la Liga MX. El primer partido en el que Díaz tuvo participación en la primera división fue un encuentro entre Pachuca y León. En el 2018, Karen recibió el gafete FIFA, con lo que ha logrado participar en diversos torneos internacionales,
como son los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018,
el Premundial Sub-20 de la CONCACAF también en 2018, el Premundial Sub-17 de la CONCACAF en 2019, y ahora se convierte en la primera mujer mexicana en formar parte de un Mundial varonil. Además de Karen Díaz, la FIFA también seleccionó a los mexicanos César Arturo Ramos,
Miguel Hernández,
Alberto Morín y Fernando Guerrero. Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, señaló que los más de 100 árbitros seleccionados para participar en Qatar 2022 son los mejores, por lo que los aficionados podrán disfrutar de buen.